Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Este es nuestro primer programa en vivo después de las vacaciones de verano que tiene la universidad y otros centros educativos. Y bueno, estamos contentos de estar otra vez con ustedes para poder platicar sobre una serie de temas que nos hemos propuesto. En este caso, es un tema verdaderamente importante e interesante. Vamos a hablar sobre desarrollo sustentable en la Ciudad de México. Pero antes de empezar, quiero recordarles nuestros teléfonos en cabina. Estos son el 523-4640, extensión 139, y el 536-8989, con cuatro líneas. Bien, ustedes saben que todos los jueves traemos alguna edición reciente de alguna publicación del Instituto de Investigaciones Económicas, y en esta ocasión traemos el último número de Momento Económico, el número 92. Esta es una publicación dedicada a los mercados laborales. Bueno, pues para también tenemos el gusto de anunciar la salida de un libro muy interesante del Instituto de Investigaciones Económicas. Este libro se titula Geoeconomía y Geopolítica del Caribe, Cuba, Estados Unidos, México. Este es un libro coordinado por el maestro John Saxe Fernández. Y bueno, este libro, además de que salió recientemente, se va a presentar, también los queremos invitar. La presentación tendrá lugar en la Casa Universitaria del Libro, que está localizada en Orizaba 24, esquina con Puebla, en la colonia Roma. Esto es el miércoles 20 de agosto, el próximo miércoles, a las 7 de la noche. La mesa va a estar presidida por la directora del instituto y el moderador será el decano del instituto, el doctor Ángel Basols. Las presentaciones estarán a cargo de Fernando Carmona y del doctor Salvador Morales. Pues están ustedes invitados a esta presentación del libro y desde luego adquirir este libro, Geoeconomía y Geopolítica del Caribe. Y bien, para entrar en materia sobre esto de desarrollo sustentable en la Ciudad de México, permítanme presentarle a nuestros invitados. Ellos son la maestra Marta Steingart. Ella es investigadora del Centro de Estudios Demográficos y de Desarrollo Urbano del Colegio de México. Doctora Steingart, buenos días. Bienvenida.
Buenos días, gracias.
También nos acompaña el maestro José Luis Lezama, igual investigador de este Centro de Estudios Demográficos y Desarrollo Urbano del Colegio de México. Maestro José Luis Lezama, buenos días, bienvenido.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Y también está con nosotros un investigador del Instituto de Investigaciones Económicas, él es el maestro Daniel Rodríguez Velázquez. Buenos días, Daniel, bienvenido.
Buenos días, Marina, gracias.
Pues bien, creo que lo más lógico es empezar por definir qué es desarrollo sustentable. Todos tenemos alguna idea de lo que significa, pero no viene a bien. Y sobre todo, hablar de desarrollo sustentable en las ciudades, a veces no parecería un poquito chocar esto del desarrollo sustentable. De repente se piensa más en los bosques, en los mares, en los ríos, etcétera. Pero bueno, de esto vamos a platicar ahora. Y yo quisiera que pues empezar con algunas definiciones o concepciones de este término de desarrollo sustentable. No sé si quiere empezar, maestro José Luis Lezama.
Por supuesto que sí. Bueno, miren, definir la cuestión del desarrollo sustentable no es una tarea fácil. En realidad, ya en los mismos términos hay una contradicción implícita, digamos. Los objetivos del desarrollo no necesariamente tienen o son concordantes con los objetivos del desarrollo de lo ambiental o de los recursos naturales, que es lo que más frecuentemente se asocia, digamos, con la idea de la sustentabilidad. Este par de términos o este concepto de desarrollo sustentable tiene una historia bastante larga y se remonta a las primeras discusiones en los años 60, en los cuales algunos grupos ecologistas empiezan a reflexionar sobre la capacidad destructiva que estaba teniendo el desarrollo industrial y empiezan a plantear sobre la necesidad de establecer ciertos límites al crecimiento económico, lo cual fue consagrado con un libro justamente que fue editado por el Club de Roma a principios de los años 70, que se llamó justamente Los Límites del Crecimiento y que exponía el énfasis en la capacidad que tenían los sistemas productivos, la capacidad que tenía el ritmo acelerado de crecimiento de la población y la capacidad de los recursos naturales para sustentar todo proyecto de vida comunitaria. Entonces, los primeros planteamientos sobre el desarrollo sustentable trataban de buscar adecuaciones a estos tres elementos que parecían marchar en sentidos contrarios. O sea, el desarrollo económico, el crecimiento poblacional y la capacidad de la naturaleza para sustentar, digamos, este crecimiento poblacional y este crecimiento económico. Entonces, es un concepto que surge, digamos, en un contexto de crisis económica, de crisis poblacional y de agotamiento o de signos de agotamiento, digamos, de los recursos naturales. Dentro de los planteamientos iniciales de la idea del desarrollo sustentable, que en realidad surge a principio de los años 70, está también, digamos, la divulgación de ciertas imágenes a través de los medios de comunicación. Un hecho decisivo en la conformación de una conciencia mundial colectiva respecto a la vulnerabilidad del medio ambiente fue dado por la divulgación de las imágenes de la Tierra vista desde el espacio exterior, en la cual aparecía la Tierra, digamos, como una nave en el espacio, y se hacía más evidente la idea de que la Tierra era limitada y de que estábamos solos en el universo y que por lo tanto había que cuidar los escasos recursos con los que contábamos. Entonces, los primeros planteamientos del desarrollo sustentable surgen precisamente, digamos, en este contexto de reflexión sobre el agotamiento de un modelo de desarrollo económico, de una crisis poblacional y de la vulnerabilidad de nuestros recursos naturales. Esto es prácticamente, digamos, el inicio de la reflexión.
Bien, Daniel Rodríguez.
Sí, algo que es relevante en la discusión que plantea José Luis en los orígenes del desarrollo sustentable es cuando esto llega al plano de la discusión de las condiciones de los países llamados subdesarrollados, en particular de América Latina tocaré algunos elementos, cuando se desde la noción, digamos, de los países industrializados se dice efectivamente hay efectos negativos del crecimiento económico, del desarrollo industrial y se plantean, digamos, políticas conservacionistas. En muchos algunos movimientos ecologistas en el primer mundo, digamos, surgen con esta perspectiva y algunos mantienen esa posición. Y el problema ya se plantea en otros términos para este conjunto de países como los latinoamericanos, en los cuales no se ha llegado a cierto estadio de desarrollo y por lo tanto una política conservacionista ultranza implicaría limitar las posibilidades de desarrollar la propia economía, de tal manera que se dice, bueno, ¿cómo entenderemos la sustentabilidad? Ya en las discusiones de Río de Janeiro para acá se dice, bueno, no puede ser la idea de conservar el medio ambiente puramente en la lógica de lo verde, sino hay derechos sociales, hay la necesidad de considerar las perspectivas de las generaciones, digamos, presentes, no solo la idea de las futuras, como se plantea en el concepto tradicional de desarrollo sustentable, de tal modo de que se dice, bueno, el medio ambiente incluye a la sociedad, no únicamente vamos a verla en los términos de exclusión de uno por el otro. Y esto permite que se profundice y se aclare lo siguiente. Por un lado, se plantea una noción, digamos, de que el desarrollo sustentable debe ser motivo de una lógica basada en el mercado, que regule todos los procesos económicos y hasta financieros sobre la materia. Y por el otro, de que, sobre todo en esta perspectiva, digamos, desde América Latina, que debe haber una participación de la sociedad, de grupos populares incluso, y no únicamente en la lógica del mercado, lo que implicaría un replanteamiento precisamente de políticas, que ya será otro tema.
Esto es, entonces, digamos que hay la nueva visión, sería el nuevo, la no exclusión del medio ambiente y la sociedad. Esto sería, la concepción más reciente y tal vez la más adecuada. Sin embargo, ¿qué sucede con las ciudades? ¿Cómo podríamos introducir este término de desarrollo sustentable dentro de la ciudad? Que la ciudad es más sociedad que medio ambiente. Doctora Stein.
Bueno, en la literatura realmente hay un desequilibrio muy grande lo que está dedicado al desarrollo sustentable en los bosques, en las áreas rurales, en los ríos, en las costas, y lo que está dedicado al desarrollo sustentable en las ciudades. A pesar de que el mundo se está urbanizando desde hace muchos años de manera acelerada y de que una gran parte de la población, sobre todo en el caso de América Latina, vive en ciudades, el tema del desarrollo sustentable en las ciudades es un tema bastante poco desarrollado por la literatura, por los investigadores. Eso es algo muy claro cuando uno se pone a estudiar los antecedentes que existen sobre el tema del desarrollo sustentable en las ciudades. ¿Qué es el desarrollo sustentable en las ciudades? ¿Cómo lo podríamos nosotros definir? Bueno, a mí me gustaría recordar de lo que se dijo acá, que, o viéndolo en otros términos, que el desarrollo sustentable responde no solamente, como decía el informe Brundtland de 1987, no solamente a las necesidades actuales de la población, y en este caso de la población urbana, sino también al desarrollo de las futuras generaciones. Es decir, que es un tipo de desarrollo que se debe hacer para el presente, pero sin comprometer el futuro de las generaciones que van a habitar las ciudades. Este es un concepto que es muy importante, es decir, el concepto de futuro, y dentro de este concepto está, es decir, la importancia del término desarrollo sustentable con este concepto de futuro es que implica la idea de cubrir las necesidades humanas con una preocupación por controlar o limitar los impactos negativos de las actividades humanas sobre el ambiente. Un desarrollo urbano sustentable en las ciudades es aquel en el cual las necesidades de sus habitantes se satisfacen entonces sin el deterioro o agotamiento de los recursos naturales, tanto locales, es decir, del espacio que rodea las ciudades, como globales del país en su conjunto. En realidad, hay algo que también me gustaría aclarar, que en realidad no son las ciudades en abstracto las que son sustentables o no sustentables, sino más bien debemos hablar de los modos específicos de producción y consumo de ciertos grupos que habitan en estas ciudades y que muchas veces son aquellos grupos que tienen más posibilidad de consumir energía, de consumir y de consumir aquellos elementos que vienen del medio natural. Sin embargo, cuando hablamos de la problemática del crecimiento sustentable del desarrollo sustentable en las ciudades latinoamericanas, como en general en las ciudades del tercer mundo, tenemos que ver un poco dos aspectos que no han sido tenidos en cuenta en el desarrollo de las ciudades del primer mundo, en el cual el desarrollo sustentable se ha visto más bien en relación, como ya dijo Daniel, de la industrialización y de una serie de procesos modernos de la economía. En nuestros países, también el desarrollo sustentable está vinculado con el desarrollo moderno, con la industrialización y con el consumo de ciertos sectores afluentes de la sociedad que tienen acceso a una serie de elementos de consumo. Pero también cuando hablamos del desarrollo sustentable de las ciudades, debemos tener en cuenta que en los países del tercer mundo una parte importante de la población vive en la pobreza y que una parte del desarrollo sustentable de nuestras ciudades tiene que ver con la pobreza de nuestras ciudades y las condiciones de la vivienda, de los servicios y de la ocupación del espacio por estos sectores pobres de la sociedad urbana.
Es decir, que esta parte de la sociedad, los sectores pobres, no fueron tomados en cuenta, digamos, en el estudio de esta problemática en países desarrollados.
No fue tomado en cuenta en general.
Y esto es algo que marca precisamente nuestras sociedades. ¿Y en qué afecta o cómo hay que tomar en cuenta estos dos, digamos, polos de la sociedad para el desarrollo sustentable? Por un lado, los de mayores ingresos, como decía la maestra Stenger, en cuanto a consumo de ciertos energéticos y de otros medios, y por el otro lado, digamos, en el otro contraste, los pobres, ¿no? La gente de menor ingreso.
Ese punto que ha tomado o que ha retomado Marta en este momento, yo creo que es fundamental. Y es fundamental porque no solamente lo podemos ver a nivel de los países, en el interior de los países, sino lo podemos ver también a nivel de las relaciones internacionales entre los países pobres y los países ricos. O sea, la manera a cómo las tendencias económicas contemporáneas, esa lucha feroz entre los mercados, entre los distintos países por conquistar a los distintos mercados internacionales, ha obligado a los países pobres para poder competir dentro de este mercado internacional a sobreexplotar sus escasos recursos naturales, que es la única manera en la que pueden participar con cierta ventaja o con menos desventaja en esta competencia desigual entre países pobres y entre países ricos. Los países pobres participan en el mercado únicamente exportando sus recursos naturales y comprometiendo, tanto a las generaciones presentes como a las futuras, porque se está llegando a una sobreexplotación de estos recursos naturales. Es el caso del petróleo, el cual, según las estimaciones, no alcanza para 50 años. O sea, dentro de 50 años habremos acabado con la parte fundamental de este capital natural, que es el petróleo, y con el cual participan muchos países pobres dentro de esta competencia internacional. O sea, lo que está en cuestionamiento son cosas mucho más profundas que el amor hacia los animales o hacia los árboles, sino es el conjunto de relaciones económicas, de relaciones políticas al interior de los países y entre países, que están propiciando este proceso de empobrecimiento de sectores inmensos de la población. Gente, que se ve obligada a ciertas prácticas productivas, a ciertos recursos de sobreexplotación, con la posibilidad de sobrevivir. No es similar el destruir los recursos con la finalidad de lucro a destruir los recursos por la sobrevivencia. Esto es una cosa que ha estado presente, digamos, siempre en las discusiones. Es bastante, útil recordar cómo cuando se discutía esto en la cumbre de Estocolmo en el 72, la delegación de Vietnam, digamos, lo que planteaba dentro de la cumbre era que había dos alternativas. Una, digamos, el que se murieran dentro de 15 años por el uso de pesticidas, u otra que es que se murieran dentro de 15 días porque no tenían el arroz suficiente. Digamos, la elección entre los pobres, digamos, no es similar a las posibilidades de elección que existen entre los grupos ricos o entre los países ricos. O sea, o es o estamos hablando, digamos, de la preservación de ambiental en condiciones materiales más o menos buenas, o estamos hablando de la preservación de los recursos en un contexto de pobreza extrema como es la que ocurre en muchos países de América Latina.
Bien, yo quisiera que entráramos a platicar ya más directamente sobre las especificidades de la Ciudad de México, es decir, iniciar un diagnóstico, por lo menos en sus aspectos más relevantes, de este tema, pues, de la Ciudad de México. Daniel Rodríguez.
Sí, quiero retomar algunos elementos que señalaba José Luis, que yo llamaría el problema de la extrema riqueza, porque notoriamente en mucho se le carga la mano en los análisis hegemónicos sobre el problema ambiental y de desarrollo sustentable a los pobres, por la destrucción de bosques, de selvas, en fin, pero claramente las políticas exportadoras tienen un peso mucho mayor, como ya lo señalaba. Daniel, para el caso de las ciudades, sí, precisamente hablo de extrema riqueza, dado de que los ríos del Distrito Federal, por ejemplo, o se van al drenaje o se van a clubes de golf, como se señala hoy en un artículo muy importante en La Jornada. Y esto pues nos lleva precisamente a reflexionar qué está pasando con algunos recursos de esta ciudad que han sido casi agotados y que algunos que quedan o bien se desperdician o bien son para consumo suntuario. Precisamente ahí ya se ventila un problema que va más allá de la contaminación ambiental, que es lo que predomina en el diagnóstico sobre medio ambiente para el caso urbano de la Ciudad de México en particular, y ahí ya tenemos un primer elemento para precisar los diagnósticos, ir más allá de la descripción puntual de los problemas y entender qué procesos sociales hay detrás. Por otro lado, hay que señalar de que dentro de los problemas que se llaman globales en este ámbito, se habla de las grandes ciudades como un problema, y se habla de grandes ciudades no del llamado primer mundo, sino la Ciudad de México, Sao Paulo, Lagos en Nigeria, etcétera, dada una situación que ya acotaba también Marta Steingart. Por otro lado, a propósito de las ciudades, también es importante ubicar que hay aquí ya problemas de decisiones, ¿no? No son problemas, digamos, que hayan surgido así como por una evolución difícil de contener y situaciones de este tipo, inercias. La contaminación que tiene que ver con el parque automotriz, pues es precisamente algo que se relaciona mucho con la política de privilegiar desde hace varias décadas. Este ha sido un proyecto transeccional, pues, la privatización del transporte, la dificultad de que precisamente a nivel masivo mejoren las condiciones del transporte público propiamente dicho. Yo acotaría estos elementos como para entrar en materia por el momento.
Bien, sí,
bueno,
doctora.
Yo creo que deberíamos, al definir la problemática del desarrollo sustentable o de la problemática ambiental de la zona metropolitana de la Ciudad de México, creo que habría que primero tener en cuenta el medio físico natural en la cual está ubicada esta gran urbe. La zona metropolitana se encuentra en una área, en una zona que tenía una gran biodiversidad, una gran diversidad de elementos naturales, agua, alimento y diferentes tipos de materias para la sobrevivencia de su población. Y durante muchos años se fue desarrollando gracias a que tenía todos estos elementos en lo que se llama la cuenca del Valle de México. Entonces hay una problemática que tiene que ver con esto y cómo esos recursos naturales, elementos naturales y esa riqueza se fue agotando por el tipo de desarrollo urbano que se fue dando en la zona. Agotamiento del agua, agotamiento de zonas productivas naturales. Y otro aspecto tiene que ver con el esquema de desarrollo urbano que tuvo la ciudad, cómo la ciudad tuvo un desarrollo urbano bastante extensivo, por qué se dio ese desarrollo urbano extensivo, cuál fue el esquema de transporte, que ya lo estuvo tocando un poco Daniel, un esquema de transporte que produjo un gran uso del automóvil privado y que fue produciendo una contaminación cada vez mayor del aire. Y entonces estos son un poco los dos aspectos. Yo quisiera dar algunos datos con respecto a cómo el crecimiento urbano cómo la expansión urbana fue cubriendo zonas boscosas y agrícolas en la cuenca del Valle de México, que fue acabando con el 73%, por ejemplo, de los bosques. Anualmente se perdían 700 hectáreas de tierra agropecuaria y el 71% de suelos estaba en proceso de degradación avanzada. Y tan solo en el área rural del Distrito Federal, que como sabemos el Distrito Federal todavía tiene un área rural bastante importante en la zona sur del distrito, los bosques disminuyeron alrededor del 17%, las chinampas más del 40%. Entonces ha sido un crecimiento urbano que ha ido acabando con áreas naturales importantes que tienen que ver con la producción de elementos para el sustento de la población, pero que también hace al equilibrio ecológico de la ciudad y de la zona metropolitana.
Bien, esta es una parte muy importante, esto del área rural, el área rural que ha ido disminuyendo en Alola. Ay, permítanme, es que creo que tenemos que hacer un corte. Disculpen, en un momento continuamos con el programa.
Unforgettable, that's what you are. Unforgettable, though near or far, like a song of love that clings to me, how the thought of you does things to me. Never before has someone been more unforgettable in every way. And forevermore, that's how you'll stay. That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too.
Bien, continuamos platicando sobre esto del desarrollo sustentable en la Ciudad de México. Bien, hace un momento antes de este cortecito, la maestra Marta Stenger nos dio una, digamos, una panorámica. Este programa tiene que ser todo bastante rápido. Sobre estos desequilibrios, pues, que el crecimiento y el desarrollo de la zona metropolitana de la Ciudad de México, pues, han influido en una serie de problemas que, bueno, nos están afectando cada día, han ido incrementándose. Yo quisiera que platicáramos sobre estos problemas actuales más relevantes. Desde luego ya sabemos que hay contaminación, desde luego ya sabemos que hay una serie de riesgos y problemas dentro de la ciudad, pero vale la pena retomarlos desde este punto de vista, desde este enfoque, digamos, social, no conservacionista, pues, porque estamos en una ciudad y por ahí se tiene que resolver, y ahorita estamos en un momento en que debe haber una serie de replanteamientos, pues, dentro de las políticas de la ciudad, que valdría la pena que entendiéramos de alguna manera más amplia. Maestro José Luis Lezama, quisiera platicarnos sobre estos, pues, problemas más relevantes.
Sí, por supuesto que sí. Hay una cosa muy importante que debemos de tener en cuenta cuando clasificamos los problemas ambientales de la Ciudad de México. Regularmente, cuando nosotros aquí en la Ciudad de México estamos hablando de problemas ambientales, lo asociamos inconscientemente con la contaminación, siendo que la contaminación es uno de los problemas ambientales, no es el problema ambiental. Y cuando pensamos en contaminación, también con este pensamiento reduccionista que practicamos, cuando pensamos en la contaminación, pensamos en la contaminación del aire. Claro, no es esto una cuestión que no tenga una explicación. Por supuesto, lo que pasa es que la contaminación del aire es una contaminación muy visible y además es una contaminación inmensa. Anualmente se vierten 4 millones de toneladas de sustancias tóxicas en la atmósfera. Y estas sustancias son particularmente visibles y afecta a mucha población. Esto hace, digamos, que cuando se le pregunta a la opinión pública que enumere cuáles son los problemas ambientales de la Ciudad de México, inmediatamente piensan en el problema de la contaminación del aire, porque es visible, porque nos afecta a todos y además por su magnitud. Pocas ciudades en el mundo tienen el privilegio de respirar 4 millones de toneladas de contaminantes. Si lo ponemos en términos promedios, lo que podemos decir es que cada hogar produce 1.200 kilos de contaminantes al año únicamente por usar un sistema de transporte, sea público o privado. Cada persona generaría 400 kilos de contaminantes al año de los que se van a la atmósfera. O sea, es una contaminación muy presente de una magnitud inmensa. Pero si preguntamos nosotros a los expertos cuáles son los problemas ambientales de la Ciudad de México, si bien el problema del aire aparece como uno de los más importantes, no aparece como el más relevante. Para los expertos, el problema de sustentabilidad urbana en la Ciudad de México, número uno, es el agua. Esta ciudad no es sustentable si lo planteamos en términos de la problemática del agua. La Ciudad de México no es autosuficiente en términos del agua. Más del 50% del agua que se consume en la Ciudad de México proviene de zonas externas. Y cuando pensamos en zonas externas, estamos hablando justamente de la falta de capacidad de la propia región para autosustentarse en términos de agua y la necesidad de traer el agua de zonas cada vez más alejadas. Cada vez estamos quitándole el agua a otras poblaciones y cada vez estamos poniendo en riesgo los sistemas productivos agrícolas de aquellas comunidades agrarias que rodean al área metropolitana de la Ciudad de México, que se están quedando sin este recurso, y cada vez va a ser más conflictivo y problemático en el interior de la ciudad y fuera de la Ciudad de México este hecho. Otro de los problemas ambientales que es enumerado por los expertos es el de los desechos tóxicos, tanto de los que se generan, digamos, por la industria como los que se generan por los automotores, y otro más es el de los desechos biomédicos. ¿Qué pasa con los 600 toneladas de desechos biomédicos que salen de los hospitales de la Ciudad de México? No tenemos los, digamos, los sistemas de tratamiento, los sistemas de confinamientos adecuados para el manejo de los desechos tóxicos y de los desechos biomédicos. Entonces, cuando clasificamos los problemas ambientales, debemos de alejarnos de esa tentación fácil de guiarnos por lo que la opinión pública piensa, supone o opina, y recurrir un poco más, digamos, a lo que los expertos, que son las personas que han estudiado los problemas ambientales de la Ciudad de México, indican. Y si nos fuéramos a eso, entonces tendríamos que señalar que el problema del agua es el problema número uno, y que el problema del aire, aun cuando sea muy importante y es un problema que hay que atacar cotidianamente, no es necesariamente el problema fundamental de los problemas ambientales en la Ciudad de México.
Bien, Daniel Rodríguez, por favor.
Sí. Otros elementos a considerar en esta problemática, precisamente que tiene una raíz histórica amplia, como bien acotaba la doctora Stengar, y que no se le considera en el sentido estricto como un problema ambiental, pero que lo tiene como antecedente importante, es el riesgo sísmico, que gran parte de la ciudad esté asentada sobre lo que fue el lago de Texcoco, indica que precisamente hay una vulnerabilidad importante, dado de que hay una mayor propensión por el comportamiento de la onda sísmica en un lecho lacustre a respecto a donde el suelo tiene una consistencia, digamos, más sólida. Ese es un problema que habría que tomar en cuenta y que pues se cuantifica en pues cientos de miles de personas las que viven en esta zona, ¿no?, que es gran parte del oriente de la Ciudad de México y una buena zona del área central, digamos, del área metropolitana, pues. Por otro lado, reiteradamente nos enteramos en la prensa escrita, por ejemplo, de agrietamientos, de hundimientos en diversas partes de la ciudad, que, bueno, estudios geológicos señalan de que esto tiene que ver mucho precisamente con el problema del agua. Dado que hay una sobreexplotación de los mantos acuíferos, hay la tendencia de acomodamientos de la capa superficial, digamos, de la tierra urbana, y pasan este tipo de problemas, que en Iztapaluca reiteradamente es uno de los casos que se sabe, y bueno, hay otros más que se agudizan por la existencia de fallas geológicas de mayor profundidad que cruzan la zona metropolitana. Por otro lado, los riesgos asociados a la problemática industrial como incendios y explosiones, que por un lado tienen efectos, digamos, precisamente en la atmósfera, como ocurrió en San Juan Ixhuatepec el año pasado, cuando se quemaron pues miles de litros de gasolina y ahí estaba una gran nube negra que se vio por varios días en la Ciudad de México, como por los riesgos ya directamente a la salud, ya sea por infección de vías respiratorias o en un momento dado más grave, cuando la gente puede ser víctima de quemaduras, etcétera, ¿no? Que esto se da en situaciones, digamos, específicas, pero que son problemas también ambientales que se asocian a salud y a riesgos urbanos propiamente dichos también. Esos son algunos elementos adicionales a esta temática.
Sí, maestra Stengar, estaría de acuerdo en esta forma de, en este planteamiento, en relación a de que el agua es digamos el problema más importante, incluso que el del aire, lo que nos mencionaba el maestro José Luis Lezama.
Bueno, desde el punto de vista de la sustentabilidad, del desarrollo sustentable urbano, creo que sí, porque hemos definido el desarrollo sustentable urbano como aquel desarrollo que no afecta a los o no deteriora o no acaba con los recursos naturales, y en este caso sería con los recursos acuíferos. En ese sentido de desarrollo sustentable, creo que sí es muy importante el tema del agua. Lo que pasa es que también el tema del agua afecta a todos, pero afecta mucho más a los sectores pobres de la sociedad urbana. Y entonces, digamos que el tema de la contaminación del aire es como más democrático, en el sentido que afecta a todos, y hay ciertos problemas urbanos, ambientales, que afectan a ciertos sectores de la sociedad que hasta ahora no han tenido demasiado voz y no han tenido una presencia importante para defender sus derechos. Esperemos que ahora esta situación cambie, ahora de que va a haber un gobierno electo, y que esperamos que la participación de la población y sobre todo de las mayorías pobres sea mucho mayor. El tema del agua afecta indudablemente mucho más a los sectores pobres, sobre todo aquellos que viven en las áreas periféricas, que comienzan como irregulares, donde durante mucho tiempo la gente no tiene acceso al agua, y cuando tiene acceso a las tuberías de agua, el agua llega poco, porque son zonas donde por distintas razones el agua llega menos que a ciertas zonas de la ciudad. Entonces hay diferencias territoriales y vinculadas a diferencias sociales, y el agua se distribuye de manera irregular, de manera diferente según las zonas de la ciudad y según los sectores sociales. Entonces, quizá eso también es un aspecto importante de cómo se ven los problemas en relación con los diferentes sectores sociales que los sufren y están vinculados con ellos. Y aquí yo quisiera agregar también a la problemática ambiental urbana, no solamente el tema del aire o del agua o de la o de los riesgos y los sismos, sino también cómo toda la forma del crecimiento de la mancha urbana tiene que ver con los problemas ambientales. Y quiero reiterar el tema que ya me refería antes, el hecho de que hay una parte muy importante de la población urbana que no tiene acceso a la producción del medio construido o de la vivienda, que se hace a través del mercado o a través de las políticas del Estado, y que ha tenido que ocupar irregularmente zonas periféricas de la ciudad. Entonces, aquí por eso muchas veces se ha dicho que los pobres contaminan y que son responsables, como decía Daniel, de muchos de los problemas urbanos. Pero también retomando lo que decía José Luis, es muy distinto a aquellos que deterioran el medio ambiente por una sobreexplotación para obtener ganancias, de aquella gente que no tiene otra alternativa, como en el caso de la producción rural, de hacer cierto uso de recursos naturales, y que en el caso de la ciudad implica la ocupación de ciertos espacios periféricos para autoproducir su vivienda sin servicios en la periferia de las ciudades. Esta producción del medio construido periférico, que ocupa grandes superficies periféricas, de manera irregular, que luego sufre todo un problema o es motivo de todo un problema de todo un proceso de regularización, ha implicado la ocupación muchas veces de espacios de interés ecológico y la producción de un medio construido sin servicios y con una vivienda muy precaria, en la cual a veces se produce cierto tipo de contaminación por la falta de servicios, pero también unas condiciones de vida muy deplorables para una parte importante de la población. Entonces, a mí sí me gustaría que no solamente se pensara en la contaminación del aire, sino en toda esta problemática de la producción del medio construido sin servicios, con mala vivienda, que afecta al medio ambiente, pero que también genera muy malas condiciones de vida para una parte importante de la población.
Desde luego, y bueno, obviamente, al menos que me corrijan ustedes, pero precisamente esta concepción del desarrollo sustentable creo que no ha sido tomada en cuenta, no solamente por lo nuevo que resulta el término de desarrollo sustentable en las ciudades, pero no ha sido considerado dentro de las políticas estatales o dentro de las políticas de la ciudad. ¿Estoy en lo correcto, maestro Lezama?
Sí, mire, este punto que acaba de tocar usted y que fue explicado por la profesora Stengard, es fundamental, digamos, de entenderlo, porque precisamente eso es lo que le da a la noción de desarrollo sustentable su verdadera dimensión social, económica y política. Cuando hablamos de desarrollo sustentable, no podemos estar reduciéndonos a una idea de cuidar animales o de plantar árboles únicamente, digamos, lo cual es importante, pero no es la parte esencial. Acá, de lo que estamos hablando es de una producción, distribución, uso de recursos naturales dentro de un contexto social y económico en el cual está presente la desigualdad social existente en la ciudad. Y cuando estamos hablando, por ejemplo, de problemas ambientales como el del agua, tal y como lo señalaba Marta hace un momento, estamos hablando de una doble escasez, o sea, o de un doble aspecto de la escasez. Estamos hablando de la escasez, por una parte, la escasez natural de un recurso como es el agua, digamos que tiene un cierto límite y que no podemos encontrarla más dentro del territorio de la Ciudad de México. Pero estamos hablando también que esta escasez natural se sobrepone dentro de una escasez socialmente producida y que tiene que ver con la distribución desigual del recurso agua. O sea, el agua llega de manera distinta a las distintas colonias según estratos de ingreso socioeconómico. Entonces, estamos hablando de una escasez social, o sea, no únicamente de una escasez de carácter natural. Porque si el agua, digamos, es poca, si se distribuyera en una forma equitativa, estaríamos ante una situación distinta. Pero estamos hablando de cómo se construye el espacio urbano, de cómo se construye esta ciudad, dentro de un contexto de desigualdades que le imposibilita a una parte significativa de la población el tener acceso a servicios, el tener acceso a los recursos indispensables para la vida, y cómo cada vez se va estrechando, digamos, el contenido de la canasta, de los elementos que integran la canasta del bienestar. Digamos, cada vez estamos conformándonos con tener menos. O sea, y cada vez está apareciendo la demanda por un medio ambiente, digamos, más sano, como una demanda, digamos, propio de los grupos ricos, cuando en realidad es una demanda que debe entrar dentro del paquete de básico de elementos que integran el bienestar, pero que lo hemos estado relegando porque con la cuestión de la crisis económica han pasado a ocupar la prioridad otras demandas como el empleo, como la seguridad, y estamos relegando una demanda esencial que es el derecho que tenemos a una calidad del medio ambiente digna para todos los habitantes de la ciudad.
Bien, si me permiten, aquí tengo un comentario que va muy, muy, muy en el tono de lo que nos acaba de decir el maestro Lezama. Dice Félix Becerra Cortés, que hasta donde la clase trabajadora la ilusión de satisfacer las necesidades más apremiantes, como la de la alimentación, vivienda y vestido, en un régimen en el que la lucha de clases es el motor de la historia, la clase trabajadora en este sistema es explotado y los que se mejoran son los empresarios y los trabajadores sufren las críticas que los mismos trabajadores provocan. Es un comentario que tiene que ver precisamente con esta, digamos, desigualdad social. Hay otra, la maestra Aurora Solares, ella habla sobre estos aspectos, pero en cuanto a la educación ella habla de los refugiados, de la gente que viene pues de otras ciudades o del campo, y que bueno, este es un aspecto importante, también nos deja su teléfono. Guillermo Reyes López, pues él nos envía una felicitación, muchas gracias. Daniel Rodríguez, quisieras seguir comentando sobre esta desigualdad, porque después de esto me gustaría ya que entráramos un poquito a las alternativas. Como decía la maestra Marta Steingart, estamos ahorita pues en una nueva etapa, ¿no?, de en esta ciudad, y valdría la pena conocer estas propuestas, ¿no?, y bueno, desde luego las propuestas de ustedes, los expertos.
Bien, bueno, yo me meteré ya un poco más al problema ya de propuestas, de las políticas. Aquí hay algo importante, es de que pues tradicionalmente en México el Estado de Derecho en mucho ha sido vulnerado por las propias autoridades que ejercen el poder ejecutivo. En este cambio que ya se ha señalado, bueno, un elemento importante es que este gobierno electo precisamente inicie con la observancia de la ley, pero no en términos únicamente de aplicación, en términos de sanciones, multas y todo, que es hacia lo que se ha enfocado, por ejemplo, el problema de la contaminación del aire. Con él hoy no circula, y quien circula cuando no le toca, bueno, ya sabemos todo lo que esto implica, ¿no? Incluso un buen negocio. Ese es un primer elemento que ciertamente no es para pensar de que se da de la noche a la mañana, pero es un mandato que los ciudadanos con el voto pues plantearon, no únicamente es como se llega a decir un voto de castigo, sino un voto porque las cosas sean de otra manera o empiecen a ser de otra manera. Por el lado del Poder Legislativo, la Asamblea de Representantes, pues considero que no únicamente se trata de que hagan una nueva ley ambiental, que una serie de reglamentos según los diversos capítulos de la ley, sino que además de la necesaria revisión legislativa, asuman también una de las tareas importantes, que es la gestoría, este acercamiento a grupos populares y a otros más también, clases medias, y por qué no decirlo, a algunos casos de las élites, pero señaladamente a la mayoría de la población. Hay que enfocar el trabajo precisamente de gestoría en la Asamblea, porque es una de las dos atribuciones básicas, y la otra propiamente de legislar, revisar reglamentos que emita la autoridad y todo esto. Y dentro de este ámbito, digamos, de la normatividad y su aplicación social, pues, porque no se trata nada más de la ley en papel, se trata también de que no ocurra como con algunas de las muchas leyes que se emitieron en la pasada legislatura, de que únicamente dos cuentan con reglamentación. El resto, que son cerca de 20 leyes, no tienen reglamentos, entonces sigue habiendo ahí márgenes de discrecionalidad de la autoridad, quedan vacíos en la aplicación misma, en el manejo y la interpretación de las propias leyes. Ahí se trata de acercar precisamente este marco legal a la sociedad y no que siga siendo así como coto de autoridades, de algunos abogados, en fin, ¿no? Este es otro aspecto importante, y bueno, todo esto implica que precisamente si se pudiera avanzar en algo así como un pacto de compromisos en esta materia para la ciudad, en el particular del Distrito Federal, dado que, bueno, precisamente la zona metropolitana además tiene este otro problema, o hay un convenio de compromisos reales entre Distrito Federal y Estado de México en lo que compete a la Ciudad de México, o va a seguir siendo políticas que después de cierto límite jurisdiccional ya no se puede continuar haciendo un trabajo conjunto. Entonces ahí tendría que replantearse también la ciudad en los términos de que es una metrópoli conurbada, que involucra a decenas de municipios, además del Distrito Federal. De otra manera, pues también sería difícil concretar algunas cosas, pero bueno, se podría empezar por lo que comenté al principio, que las autoridades electas asuman los compromisos, que el Poder Legislativo los propios, y la ciudadanía participar no solo con quejas y peticiones, sino con sugerencias y realizando lo que en mucho precisamente ha sido la experiencia popular de hacer las cosas, ¿no?, por su cuenta también, vía la autogestión, entre otras acciones.
Bien, maestra Marta Stengart, yo ya no interrumpo porque nos queda poco tiempo, le doy la palabra.
Claro, bueno, a veces no es muy fácil para nosotros los investigadores pasar de hacer investigaciones y estudios a dar propuestas. Evidentemente hay muchas mediaciones entre los resultados de un estudio, como ya se sabe, y hacer propuestas viables. Pero bueno, creo que tenemos que hacer de alguna manera un esfuerzo por quizá hacer más estudios más vinculados a la producción de propuestas, bueno, en ese sentido yo quería decir que en este momento se ha iniciado un programa de investigación apoyado por el CONACYT y la Procuraduría del Medio Ambiente, en la cual se llama, es un programa orientado a ver el cumplimiento de la ley en la cuestión ambiental. Yo creo que esto es muy importante porque no es que no existan leyes y reglamentos, en los últimos años se ha avanzado en este campo de tratar de legislar sobre la cuestión ambiental. A veces las leyes son muy generales, no están reglamentadas, como decía Daniel, otras veces no están muy claras cuáles son las instancias a través de las cuales esas leyes se van a llevar a la práctica. Y en este sentido, este programa que en el cual, bueno, estamos también con un proyecto para ver qué pasa con el cumplimiento de ciertos aspectos de la legislación ambiental, creo que desde el punto de vista de la investigación y de los estudios puede arrojar luz sobre las limitaciones de las leyes y qué es lo que pasa en la práctica, por qué las leyes no se cumplen en la práctica, y o si se cumplen, las leyes no son lo suficientemente claras y buenas como para que se cumpla con los objetivos planteados. Pero también me parece, también retomando a lo que decía Daniel, yo creo que esta apertura de un nuevo proceso de gobierno en el Distrito Federal lo que va a permitir es una participación mucho más grande de la población a través de el Congreso local, pero también creo que habrá que buscar formas de participación que vinculen al Congreso local con las diferentes comunidades, sobre todo las comunidades de la población más necesitada, que seguramente cuyas demandas son mucho mayores porque han vivido durante muchos años en un ambiente de pobreza y de necesidades muy grandes. Entonces, yo creo que esta buscar nuevas instancias de organización y de canalización de las demandas de estos grupos hacia el Congreso local y hacia el Ejecutivo local me parece algo muy, muy importante para el cumplimiento de las leyes ambientales o para ver si las leyes se tienen que modificar o ver cómo se llevan a la práctica. Y en ese sentido también quería reiterar que la participación de la gente y la vigilancia en la cuestión del cumplimiento de la ley me parece fundamental, el tema de la participación ciudadana, porque las leyes pueden ser muy interesantes, muy bonitas, pero si no existen las instancias y la participación consciente y organizada de la población, esto no se lleva a la práctica y no se cumple. Entonces,
bien, maestro Lezama, solamente un minuto, por favor.
Sí, muchas gracias. Yo siento que el cambio de gobierno en la Ciudad de México está generando muchas expectativas que difícilmente se van a poder cumplir, al menos en materia ambiental. Son 3 años de gobierno los que va a tener la siguiente administración y los problemas son inmensos. Tal y como lo estiman los especialistas y tal y como lo estima la misma política ambiental, por ejemplo, en términos de la contaminación atmosférica, dentro de los próximos 20 años no vamos a encontrar cambios sustanciales. Vamos a seguir respirando la misma cantidad de contaminantes porque hay una inercia acumulada difícil de vencer. A lo que aspira en este momento incluso la política del aire es a detener la tendencia alcista en la contaminación. Pero un punto fundamental que es en el que debe de centrarse la acción gubernamental en la próxima administración en términos de contaminación atmosférica es en el sentido del transporte. El transporte genera el 75% de la contaminación atmosférica. Entonces, las acciones que se hagan en materia de política de transporte, en materia de reestructuración del sistema de transporte y en la búsqueda de la eficiencia en términos del servicio, más que la eficiencia en términos de rentabilidad económica, va a ser fundamental, digamos, para obtener logros serios, logros que la población pueda constatar, porque el panorama es bastante sombrío y no basta, digamos, con el voluntarismo, con la buena fe y con las esperanzas que la población tiene en este cambio de gobierno. Es fundamental, digamos, que exista un doble compromiso político, tanto de parte de las autoridades nuevas como de parte de la población, digamos, esta voluntad política de presionar a las autoridades por ir un poco más a fondo para atacar a aquellos agentes sociales que son los que están más directamente comprometidos y vinculados con la generación de contaminación. O sea, es un doble aspecto, tanto de voluntad política de parte del gobierno como de parte de la propia comunidad que necesita estar más vigilante y más atenta para el cumplimiento de las políticas que están actualmente en vigor o de los cambios que se puedan instrumentar en el futuro. Muchas gracias.
Muy bien, bueno, pues la tarea ha sido planteada, ¿verdad? Participación. Bien, les agradezco muchísimo su participación en este programa, a la maestra Marta Stengart, a José Luis Lezama, Daniel Rodríguez, les agradezco mucho su participación, a todos ustedes, y por el día de hoy nos despedimos en los controles técnicos.